Hola, ¿qué tal, aficionados? Bienvenidos a una edición especial, la segunda de esta semana de Play Action Podcast. Estamos aquí, como cada mañana, en que hay podcast, por supuesto.
Sí, cuando no hay
no. Cuando no hay no estamos en otro lado. Pero estamos el más, ni más ni menos que el buen Flash Johnston. Flash, ¿cómo estás?
Muy bien, pues aquí ya, viendo cómo se hace chiquita la temporada, mano.
Exactamente, enero es el comienzo del fin. Es el comienzo del año calendario, pero para la NFL es el comienzo del fin, ni más ni menos.
Me hiciste recordar a Olayo Rubio y al profesor.
Hombre, qué distinguido comentario hice para lograr eso.
Pues hay una donde el profesor dice, es el principio del fin, es el principio del fin, es el principio del fin. ¡Ay, qué chido es el delfín! Digo, ya se imaginarán en qué calidad de conciencia está el profesor, ¿no?
Habitualmente, pero bueno. Pues yo, de mi parte, soy Bernardo López. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter como @vengadortochero. Las últimas 10 días con la pachequiza de tazoniza que hubo, pues hubo bastante contenido para comentar. Pero bueno, los invito a que nos sigan. Obviamente aquí estamos para hablar otros temas también de fútbol americano, pero digamos que en otro nivel, un nivel más arriba.
Sí, ahora sí que ya los que están disputándose el camino al Super Bowl ya están apuntados. Y bueno, ya les tocará a ellos escribir la historia que, híjole, de entrada hay dos o tres detalles por ahí o dos o tres juegos que se antoja para que...
Hay dos o tres juegos, lo dices como si hubieran... Dos o tres juegos es el 50-75% de los juegos.
Sí, de hecho. No, pero por ejemplo, está el Saints contra Minnesota.
Contra Minnesota.
Que tiene un sabor de revancha de lo que pasó hace un par de años.
Por ejemplo.
Está el detalle de Carson Wentz, que va a tomar sus primeros snaps en playoff. Cosa que es curioso porque el güey ya tiene un anillo Super Bowl, pero bueno, ese año él se tronó y el que, como ya sabemos, hizo la chamba fue Napoleón Dinamita.
Y todavía el año siguiente también se lastima, llegan a playoff, obviamente ya no repiten como campeones del Super Bowl, pero vuelve a ser Foles el que
¿sí?
titulariza y juega la postemporada porque Wentz no estaba disponible. En fin, antes de saltar los temas, mi estimado Flash, vamos comenzando, ¿qué te parece si en orden? Y el orden no lo pongo yo, lo puso la NFL. Una pequeña nota ahí se me hizo raro. Los que llevamos siguiendo ya no años, décadas, la NFL, pues nos tenía acostumbrados a este formato de que tanto en la ronda de comodines como de divisionales eran dos partidos por día, dos el sábado, dos el domingo, y en cada uno de los días se alternaba un playoff del bracket, de la llave de la nacional, y otro partido era de la americana.
Hasta así, en el Tecmo Bowl era así.
Y así se iban alternando las cosas. Hoy estoy casi seguro que es el primer año, porque si esto sucedió el año pasado, se me fue por debajo de las narices.
No, o sea, estás en lo correcto, esta es la primera vez que pasa esto.
Este año la ronda de comodines será para la americana el sábado y para la nacional el domingo, así es que si usted solamente le va a la nacional, no vea nada el sábado. Tiene el sábado libre, váyase al mercado, cómprese un esquite, pasiese por el kiosco. Y creerán que estoy diciendo una estupidez así del calibre de The Bucket List. No. Conocemos a una persona que sí apoya a una conferencia.
Sí, él nada más le va a la nacional.
Bueno.
Pero aparte,
pues
es
cada quien.
Le va a Washington, por alguna razón, a Detroit y a los empacadores.
Aparte a dos de la misma división.
Sí, no tiene lógica.
Está raro, no, pero bueno.
Todavía como que si te agarras...
En gusto se rompen géneros, mi estimado. ¿No?
Si tomaras uno de cada división, bueno, tendría más lógica, ¿no? Pero...
No tendría ninguna todavía.
Sí, no, un poquito más. Sí, no sé, yo tampoco concibo el de que le voy a chile pozole y de manteca, pero bueno.
Pero en fin, bueno, vamos a comenzar ahora sí con el sábado, los dos partidos de la americana. El primero va a ser a las 3 de la tarde, Houston recibiendo a los Bills de Buffalo. Ya saben que los Bills, después de una sequía larguísima de playoffs, llegan este año logran su segundo pase a playoff en los últimos 3 años.
Sí, de hecho, ahora sí que olvidemos la vez anterior. De ahí te tenías que remontar, si no mal recuerdo, hasta el milagro de la Ciudad de la Música.
De hecho. Sí, Sí. Bueno, ahora no te tienes que remontar tantos años. Y aún así hay varios cambios en este equipo de los Bills. Uh-huh. Llegan ahora con un quarterback mucho más nuevo, pero que con, digamos, un potencial de talento mucho más alto. Si no me equivoco, la última vez jugaron playoff con Tyrod Taylor.
Sí.
Capaz que me estoy equivocando, pero pues, digamos, uno de los 20 quarterbacks que pasaban por año en los Bills.
A ver, es que después de Doug Flutie, dime un quarterback trascendente que haya tenido Buffalo.
No, pues si no llegaban a playoff, ¿cómo querés que fueran trascendentes?
O bueno, que tuviera talento. O sea, que dijeras, oye, este cuate tiene algo que les puede dar una que otra nota positiva.
No.
O sea, realmente, no. Te tienes, o sea, es Kelly, Doug Flutie, y se acabó hasta ahorita con Allen.
Con Allen, sí, ellos, así que Bills Mafia puso muchas esperanzas en EJ Manuel.
Ah, sí.
Pero pues se las echó por los suelos bien rapidito, ¿no?
Sí.
Hablando ya del partido de este sábado, van, te soy honesto, en mi opinión, con la mayor probabilidad de dar la sorpresa. Houston no es una sede hostil, por lo menos no, que vienes de Buffalo a Houston y dices, oye, mi camiseta hawaiana, sí, ¿no? Y mis bermudas,
sí,
básicamente.
Sí, sí.
La afición de Houston es intensa, es metida con su equipo, pero tampoco la compares con niveles como la de Green Bay, no la compares con niveles como la de Seattle, no la compares contra otros lugares mucho más ruidosos, sí, que lo que pudiera ser Houston. Y el equipo de Houston, de nuevo, como lo platicamos varias veces durante la temporada regular, me parece un equipo con mucho talento, pero que le falta la cohesión que le daría un buen liderazgo desde la posición de head coach, desde el staff de coacheo. Entonces, por ahí veo esas pequeñas flaquezas que a su contraparte, creo que del lado de Buffalo, el equipo llega a 2 playoffs en 3 años precisamente porque hacen de tripas corazón. Más hace 3 años que uh-huh. Creo que este año sí tienen un poco más de talento del lado defensivo.
Bastante más holgados. De hecho, llegan con un muy buen récord. Para llegar como comodín, es de llamar la atención que llegues con ese récord, ¿no?
Correcto, sí. Para empezar desde ahí. Entonces, creo que de haber alguna sorpresa, este es mi partido, mi gallo para que hubiera más sorpresa.
Sí, yo creo que va por ahí. Ya dijeron que tienen la intención de que regrese J.J. Watt. Yo no sé qué tan benéfico vaya a ser, en el sentido de que a qué capacidad va a estar disponible J.J. Watt. Ahora muchos me dirían, medio J.J. Watt es mejor que no J.J. Watt.
Probablemente. Y sí, o sea, en este tipo de decisiones lo que tienes que sopesar es a lo que llegue él. No creo que llegue a medio, sino definitivamente no lo hubieran activado, pero J.J. Watt al 70-80% de su capacidad muy probablemente te aporte más que su suplente al 100% de capacidad. Ahora, el único que creo que también se tiene que considerar es qué tanto lo estoy arriesgando a que recaiga en su lesión.
Sí.
Eso es lo principal, creo que eso es lo primordial, porque ya se recuperó de octubre a la fecha, es decir, en un periodo bastante breve se recuperó y dice que está listo para jugar, ojalá que lo esté. Si se lesiona hoy en día, tendría más que esos 4 meses para recuperarse de aquí a la siguiente temporada, pero estás hablando de reagravar un músculo pectoral, que 2 lesiones en 4 meses...
Es mucho.
Es mucho, o sea, es mucha carga para él, es mucha carga en la rehabilitación. Lo vas a hacer muy susceptible a lesiones probablemente. Ahora, estamos especulando, ojalá no se lesione, pero sí es algo que se tiene que comentar, sí o sí.
Sí, sobre todo que es un jugador que, híjole, ha sufrido por lesiones durante toda su carrera, o sea, llegó...
Sobre todo la segunda mitad.
La segunda mitad, sí. Sí, tienes razón. Y es un jugador que, no, fíjate, no puedes hablar del 2010, de esa década del NFL, sin mencionarlo.
No.
Pero también tienes que señalar la cantidad de lesiones a la cual ha sido, pues ahora sí que objeto. Y por el lado de la ofensiva, fíjate que me gusta mucho Watson, la verdad. Yo creo que fue una de las grandes sorpresas hace un par de años cuando pues no tenían de otra y fue de, éntrale mijo, todos pensábamos que iba a ser un manejador del juego. Y no, nos ha salido... Pues ese Watson que llegamos a ver en su momento con Clemson.
Sí.
Ahora, teniendo la grandísima ventaja de tener a DeAndre Hopkins. O sea, y mira, creo que si estos tejanos pudieron llegar a ronda divisional hace 3 años con este Brock Osweiler, con sí cuando vinieron aquí en contra de los Raiders y que se enfrentaron en playoff.
Pero digo, ahí no me acuerdo exactamente, pero estoy casi seguro que se aprovecharon de un equipo que llegaba muy diezmado en la ronda de comodines para llegar a la divisional.
Sí, Raiders era mejor equipo, pero ahí tenías la bronca de Derek Carr, que ya no estaba. Razón,
se repitió el partido precisamente, ¿sí?, de la Ciudad de México.
Y el detalle aquí es que, bueno, creo que es mejor equipo, obviamente, no estoy diciendo nada, no estoy descubriendo la dinamita, vaya. Es mejor equipo con Deshaun Watson que con Brock Osweiler, pero por mucho. ¿Sí? Ahora,
Para los que no nos vieron, que en este caso son todos,
sí,
le puse una jeta al Flash, sí, así de, pero güey.
Sí, de no digas obviedades.
Sí, no digas obviedades, por favor.
Ahora, el detalle es, creo que aquí un poquito más de experiencia por parte de los tejanos que de los Bills. Vamos a ver qué tal les cae. Y
fíjate que esa es de mis desconfianzas hacia Bill O'Brien. Creo que es de esos coaches que a lo mejor los creo capaces de desaprovechar ventajas como la experiencia, como talento superior en algunas cosas, para aprovecharlos dentro del plan de juego. Ahora, lo que tú decías de Watson, te da una dimensión extra que a veces cuando el plan de juego del rival es mejor, cuando está bien preparado para contrarrestar tus fortalezas y todo, de repente con todo y todo en una jugada con sus piernas te rompe la jugada, sale por piernas en lo que DeAndre
Hopkins
hace lo suyo profundo en el campo, y en un descontón te cambian totalmente la dinámica y el marcador de un partido. Entonces,
Sí, y fíjate, aún así yo creo que el favorito debe ser Houston. Sí,
fíjate que eso erramos, ¿por qué no vimos las líneas de cómo estaban en Las Vegas? Hubiera sido algo interesante. Si quieres, pásame mi teléfono y ahorita las buscamos. No sé quién sea el favorito. Ahora sí que mi lógica me indica que pues sí debe de ser Houston. No por algo fue campeón divisional, no por algo va a recibir el partido en casa.
No puedes descartar de por sí, nunca puedes descartar un rival, sea quien sea. Pero tampoco a un equipo como Buffalo, que termina ganando más de 10 juegos.
Sí.
O sea, aunque sea el comodín. Y que dices, sí, seamos honestos, es el comodín porque Nueva Inglaterra está arriba. Por supuesto. Si Nueva Inglaterra hubiera estado en otra división, bueno, ya estaría yo reinventando el fútbol y la forma de acomodar la NFL, ¿no?
Mira, la línea en Las Vegas da Houston favorito, dependiendo de qué casino lo pongas. Malditos pop-ups, aquí me apareció uno y me bloqueó. Entre dos y medio y tres puntos favorito a Houston. No hay ninguno que lo dé por abajo, no hay nadie que lo dé por arriba. Hay que considerar una cosa. 3 puntos para el local quiere decir que los apostadores piensan que este partido en una sede neutral sería de cero, o sea, sería flat, no habría favorito.
Ok.
Esos 3 puntos es lo que te da la localía normalmente. Entonces, en todos aspectos creo que es un partido muy parejo. Uh-huh. Lo que para un equipo son fortalezas, el staff de los Bills, para el otro pudieran ser su pie flojo, el staff de los Texans. Lo que para un equipo puede ser fortaleza, que es la experiencia que ya tiene Houston en playoff, pudiera ser flaqueza por el otro lado. Uh-huh. Entonces, interesante, es un partido que quisiera ver. ¿Algo más que quieras comentar?
¿No?
Lo mismo, vamos a disfrutarlo y escuchen Play Action Podcast. Ahora, los que nos están escuchando por primera ocasión, creo que es su oportunidad para suscribirse y que se enteren cuando la próxima semana estemos haciendo el episodio en el que analicemos qué pasó, ¿no? Vámonos al siguiente episodio como si fuéramos la batiseñal o qué me pasó aquí. Pero bueno, el siguiente partido, ya les dijimos, también va a ser de la Americana, va a ser el próximo sábado. En este caso sí hay un claro favorito, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra, por entre 5 y 5 y medio puntos por arriba de los Titanes de Tennessee.
Me llama la atención, o sea, tampoco es tanto como te podrías imaginar, o sea, a lo mejor podrías pensar un poquito más de margen de favoritismo para los Patriotas. Obviamente, ahí en cuanto a la línea de apuestas, no está el factor árbitros.
Pues se supone que Las Vegas, en su profesionalización de esta industria de las apuestas, está considerado todo. El tema de árbitros, pues, no puedes pensar que O sea, no puedes considerar que vaya a haber un favoritismo.
Mira la cara con la que te mira Conan.
No, te voy a decir que, o sea, sí hay cosas que sí están consideradas. Y eso es una de las cosas que se me hicieron muy raras de la calendarización.
Ajá.
Si vas a jugar en Houston y en Inglaterra el mismo día, ¿por qué no el partido de Nueva Inglaterra, que es el de la tarde, y el de Houston en la noche?
Sí.
Porque pues Nueva Inglaterra en la noche es un refrigeradorcito de aguántate las carnes, güey.
Sí. Sí, es de ese tipo de cosas como que, ah, mira, o sea, bajita la mano, qué casualidad. Sí, y bueno, yo sé que ahí alegarían el no, es que es el prime time y es el equipo con mejor récord de los dos locales y bla, 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 pero
yo no sé si ese sea el parámetro, ¿eh? Si ese es el parámetro y estaba desde antes de que se iniciaran los playoffs, no lo sé. No sé si existe incluso ya una forma de clasificar el scheduling en estas rondas. Si así estaba, pues no hay más que discutir. Sí, el mejor local de estos dos partidos es Nueva Inglaterra. Pero sí en el tema de, bueno, hasta por los aficionados, la gente de Boston, yo te aseguro que preferiría asistir a un partido a las 3 de la tarde en Foxborough que a uno a las 7 y media de la noche.
Mira, sería interesante, ponernos a ver y a comparar, a ver, ¿quién es el que mejor récord tiene de estos cuatro que juega el fin de semana?
No, es Patriotas. O sea,
no, de estos cuatro, de estos ocho.
Ajá.
O sea, jugando con la posibilidad de quiénes deberían estar en el prime time
el
y todo
eso. El mejor récord de todos
Nueva Orleans.
Es Nueva Orleans.
Uh-huh.
Sin lugar a dudas.
¿Y después? Porque si son los Patriotas, bueno, pues no hay mucho que hacer.
Claro. Mira, el otro, estoy seguro que el siguiente mejor récord de Seattle, pero es visitante.
Es que ahí es, ay, la NFL y sus cochupos extraños, pero bueno. Bueno, el asunto es que los Patriotas terminan recibiendo a los Titanes, unos Titanes que se vieron hace un par de años, pues, no sé cómo son. Es más, ni siquiera los Titanes. Unos Patriotas que se vieron favorecidos hace un par de años en contra de estos mismos Titanes, que en aquel entonces eran comandados por Marcus Mariota. Unos Patriotas que ni siquiera necesitaban esa ayuda por parte de los árbitros. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo dijo, oye, espérate, ni siquiera lo necesitan y les están echando la mano. El año del Super Bowl en contra de Filadelfia. Sí, fue de esos que dices, oye, ¿es en serio? Entonces creo que también tiene un sabor a posible venganza por parte de los Titanes. Es decir, saben que ella estuvo. Aquí me llama la atención y me gustaría, digo, y esto sí la verdad es mero juicio y predilección personal, ver a Henry correr por encima de la defensa del monje, que sabemos que va a ser muy difícil, pero es un gran corredor. O sea, creo que esa es una de las De los puntos a ver qué tanto puede explotar Henry, ¿sí? Una defensa comandada por Belichick.
Fíjate que así como el partido pasado era el que me gustaba para una posible sorpresa, este es el partido que yo quiero ver. O sea, si por alguna razón solamente pudiera ver uno de los cuatro partidos, este es. Porque tengo muchas incógnitas, muchas cosas de qué es lo que va a pasar, o sea, quién va a ganar en este duelo de, y ahorita me explico en los detalles. Para empezar, viene un equipo que empezó muy bien la temporada regular, que son los Patriotas, y de últimas han venido haciendo apenitas lo suficiente para seguir ganando, uh-huh. Y eso a veces. Y del otro lado empezó Tennessee con todo, la inercia inversa,
¿sí?
Mal.
Sí.
Hacen el cambio de Mariota por Tannehill. Y de ahí el equipo ha venido a jugar mucho mejor.
Sí.
Yo todavía quiero creer, no, más bien no me creo, quiero ver más a Tannehill para ver si es cierto que esto no es más que una racha, que esto pudiera ser su nuevo nivel o el nuevo Tannehill.
Cuesta trabajo pensar que es el quarterback con el rating más alto de la NFL.
Por ejemplo.
O sea, y con uno de los porcentajes de pases completos más altos. De hecho, está en los primeros tres.
Pero digamos que en términos de, sí, Tannehill trae unos números en sus últimos siete partidos que no parecen los números de Tannehill,
sí, que
parecen
Tannen
los números de Tom Brady hace 5 años.
Sí, dices,
¿no?
Tannehill.
Ajá. Ahora, ¿cuál de esas dos inercias se va a imponer? ¿La de Nueva Inglaterra de apenitas? ¿La de Tennessee de soy un trabuco los últimos siete partidos? o se va a imponer la lógica de que a pesar de esas inercias sabemos que hay más talento del lado de Nueva Inglaterra, o todo pareciera indicar, por lo menos si te hablo cuando la defensiva de los Patriotas juegue, quiero pensar que la ofensiva, a ver, bueno, sí, del lado del enfrentamiento de la defensiva de los Patriotas contra la ofensiva de los Titanes, creo que en talento se la lleva Patriotas.
Mira, y deja tú el talento, la cabeza al frente de esa defensiva. O sea, el planteamiento, ya sabes que el que lo va a poner ahí es Belichick.
Es que el planteamiento creo que es un factor mucho más decisivo en el otro lado del balón.
Okay.
La ofensiva de Nueva Inglaterra tiene a Brady ya con sus años, 42 años encima, y falta de talento. No sí. es tanto el talento que tenga la ofensiva, pero sí creo que McDaniels le lleva ventaja a la unidad defensiva, tanto en el talento, o sea, lo que pudiera hacer con el talento que tiene McDaniels, seguramente es más lo que pudiera hacer Vrabel y su coordinador defensivo, que si no me equivoco es Romeo Crennel, no estoy...
Sí, creo que sí.
No, bueno, Crennel, creo que... No.
¿No?
No, Crennel creo que está en Houston, no me hagan caso.
Sí, de hecho.
Pero bueno, sí. Vrabel no deja de ser un head coach con orígenes defensivos, ¿no? Entonces, lo que haga Vrabel y su coordinador defensivo... Creo que ahí la mano la llevaría Patriotas.
Ahora, ¿qué tanto? O sea, porque al fin y al cabo, bueno, Vrabel jugó muchos años con Belichick.
Y ese es el otro factor, ese es lo otro que yo quiero ver. Vrabel jugó con Belichick, lo conoce muy bien.
Sí.
Yo sé que Vrabel no llegó como coordinador defensivo de los Patriotas a hacerse un puesto de head coach.
No, por eso tiene mejor un prospecto de mejor carrera como head coach.
Pero sí estuvo en el staff de Belichick, de ahí se hizo de coordinador defensivo, si no me equivoco, en Houston, precisamente. Y de ahí es cuando los Titanes lo jalan para ser su head coach. Ahora, Belichick trae un historial de que sus exjugadores o sus excoordinadores, ex gente del staff, se le atraganta. Se le atragantó Mangini en los Jets.
Sí.
Se le atragantó McDaniels el año en que lo enfrentó en los Broncos.
Sí.
Se le atragantó, tenía otro ejemplo mucho más reciente, pero ahorita se me escapó. Entonces...
¡Patricia!
¡Patricia le ganó este año, claro! Sí, Patricia le ganó este año.
Okay.
No me pregunte si fue este o el pasado, pero el enfrentamiento más reciente entre Detroit y los Patriotas lo ganó Detroit, okay, con Patricia al frente.
Fíjate. Okay.
Entonces, está ese también, ese pequeño morbo, y por eso es este el partido que yo quiero ver. Okay. O sea, ese morbo de Vrabel también va a tener los cojones de meterse a Foxboro y atragantársele al monje Belichick.
Estaría increíble, la verdad. Ahora, híjole... Hay otra cosa, el factor Tom Brady, yo sé y pueden decir, o sea, ya no le vas a enseñar nada de fútbol, lo sabe todo.
Sí.
Pero si ya es notorio, la decadencia el venido a menos de ese brazo. Ya, si bien, creo que todavía no es Peyton Manning. Pero ya se empieza a ver, y sumado a la falta, ahora sí, de receptores de calidad.
Tiene a Mendola, sí, como no sigue chupando.
Está en Detroit.
Tienen a Edelman y tienen a Sanu. Lo que sí es muy claro es que solo Edelman está en sincronía pensando lo mismo que Brady.
Ajá.
Sanu ni el novato que draftearon, si no me equivoco, de Arizona State, ni a cualquier otro que pongan en la posición. Ya no digas de receptor abierto, de ala cerrada, pues peor aún. Ninguno está en la misma sincronía, ninguno lee la misma formación, o sea, ven la misma formación, sí, pero no leen la misma reacción, no anticipan de la misma manera. Entonces, más que el declive físico en la fuerza de su brazo, que sí es un hecho, pues a los 42 años, Dios padre, a cualquiera ya le cobró, aunque sea un poquito de factura.
Si le cobró a Apollo Creed, que no se lo cobre a los mortales.
Que no se lo cobre a los mortales, pero creo que todavía más que eso le pesa a Brady el no estar y en clara no sincronía, o sea, claramente no está en sincronía con lo que ven, con lo que reaccionan y con lo que hacen sus principales armas ofensivas, que son alas cerradas y receptores.
Oye, un breve paréntesis para que no aparezca el troll. Ay, pues que no vieron Rocky 4, Apolo sí era mortal, Apolo se muere, lo mata Iván Drago, pero bueno. Ya sabemos a qué nos referíamos, ¿no? A la grandeza y vida ficticia de Apollo Creed.
Yo pensé que te decías, nos referimos a los malcogidos que de todo se quejan.
Sí, bueno, también, sí, siempre va a haber de esos.
En fin, vámonos a platicar de los partidos de la Conferencia Nacional, a menos de que tengas todavía algo más que quieras comentar sobre el Patriotas contra Titanes.
No, fíjate que, bueno, o más bien, el rápido A mí me encantaría que los Titanes se despeluquen a los Patriotas, pero lo veo complicado. Creo que al fin y al cabo el favorito debe ser Patriotas.
Vámonos ahora sí a Nueva Orleans, donde el domingo al mediodía, por lo menos en la Ciudad de México, los Santos van a recibir a los Vikingos de Minnesota. Y hablando de líneas en Las Vegas, este es el partido que tiene la línea más abultada. Lo que mencionabas hace poco, que 5 puntos para los Patriotas se te hacía poco. ¿Qué tanto se te hacen 7.5 u 8 puntos en favor de Nueva Orleans en el Superdome?
Mira, creo que los señores de Minnesota tienen una gran defensiva, pero creo que ahora sí que a cada pregunta que pueda imponer esa defensiva, Drew Brees tiene ciertas respuestas. O sea, creo que es un equipo que debe de servirse con la cuchara grande, y sobre todo por el lado contrario, cuando tienes comandando a la ofensiva Kirk Cousins, que es sumamente irregular y que por lo general le pesa la hora buena, el llamado prime time. Creo que está bien, si no es que está un poquito corto a favor de Nueva Orleans. Creo que Nueva Orleans debe ganar por un poquito más.
En partidos ya de postemporada que se piensan están más equilibrados los niveles, 8 puntos es bastante considerable que le den a un equipo a otro. Sí, Nueva Orleans, aprovechando que está en casa, que el Superdomo es una de las aduanas más difíciles en toda la NFL, más ruidosas, más hostiles.
Insisto, venganza, ¿eh? O sea, traen clavado aquella jugada que pierden en el walk-off en contra de Stephon Diggs y estos señores de Minnesota.
Sí, digamos que no es casualidad que este año los profundos de Nueva Orleans estén practicando el no lanzarse por un billete de $2 a lo tarugo al final del partido. Y esa sea su principal preocupación, más que ver el video de los Vikingos.
Sí.
No, ya hablando en serio, los Vikingos sí tienen un roster talentoso, tienen un roster, sobre todo a la defensiva, pero creo que a la ofensiva también tienen muchas armas. Su principal problema es que ese distribuidor del balón a esas armas, corredores, receptores abiertos y demás, se llama
Kirk Cousins,
que se hace chiquito en el partido grande.
Es que la cosa con Cousins creo que es parecida a la que teníamos con un jugador como Cutler, en el sentido de, ¿qué Cousins vamos a ver? O sea, porque Cousins cuando sale en un buen día sabemos que es capaz de despedazar a casi cualquier defensiva, ¿sí? Y lanzar 4 o 5 pases de touchdown. Pero el problema es que no siempre sale así, y este hecho de la hora buena, la hora chingüengüenchona, la hora cuchi cuchi, ahí es en cuanto dices, ay, este cuate, pues no sé si es raza o es la meloide, mano.
¿Algún día me vas a explicar qué es eso de raza o la meloide? Sé que lo dice Nelson en Los Simpsons, pero ¿qué es ser raza y qué es ser lameloide?
El raza es ser chido y el lameloide es ser así un reverendo idiota.
¿Pero y por qué? O sea,
pues porque dijo Nelson, mano.
Ah.
Es okay. Que lo que pasa es que cachan a Bart que está jugando y anda de cuate con Rafa Gorgori.
Ajá.
Entonces por eso le sorprende así como que este tarado qué. Y de repente Bart le saca, pero un tarado traería una llave de policía, así una llave de maestra de policía que puede abrir toda la ciudad.
Ok.
Entonces, ahí es cuando le dice, bueno, antes de que le enseñe la llave, es cuando le dice que a veces se comporta como raza y a veces como la meloide.
Ay, no sé, no sabes qué dice Nelson en esa frase en inglés, o sea, el script original, ¿cuál era la intención de la frase?
Te lo averiguo para la próxima que hagamos podcast, porque yo tengo esta temporada, entonces puedo fácilmente ponerlo en inglés y saber qué es lo que dice.
Sí, porque muchas veces en la traducción pierdes algo. No te queda más que decir, pues ponle raza y ponle la meloide, porque de plano no hay otras palabras, otros conceptos que encajen aquí, güey.
Sí.
Pero ya perdiste algo, entonces es curioso ahí. Y como te ha dado por, creo que es tu frase favorita en lo que va del otoño y el invierno, güey. Dije, ya, a ver, le tengo que preguntar. Pero en fin, creo que claro favorito Nueva Orleans.
Sí.
Y eso se demuestra por nuestra extensa plática de la raza y de la meloide, más allá que del balón y de los receptores y de los esquemas ofensivos.
Yo quiero ver a la ofensiva, y digo específicamente a Drew Brees. Sabemos que Brees ahora sí que está buscando irse en este, vamos a decirlo, Blaze of Glory. O sea, hay que irse y sería una gran historia que Drew Brees se fuera con un supertazón ganado. Así como...
No, se va a ir con un ganado.
No, bueno, pero ganando el supertazón en su último año. O sea, como lo hizo el autobús, por ejemplo, como lo hizo en su momento Ted Hendrix. Sí. Ese güey se lo regalaron. Ese güey cada año le manda un carro a Von Miller para decirle, gracias a ti no me bulea Eli Manning en las reuniones familiares. Entonces, creo que sería la gran historia el que Brees se despidiera de la NFL ganando un segundo Super Bowl. Ahora, sí creo que este en particular tiene ese dejo de... O sea, ustedes me la hicieron y no se me ha olvidado. Entonces, aquí empiezo para después pegarle a Green Bay o a San Francisco, no sé.
Dependiendo del otro partido también.
Exacto. Sí, y posteriormente el campeonato de la conferencia y el Super Bowl, si es que se da, obviamente. Creo que ese es el factor, no sé si decirle morbo, pero el extra para este juego y lo que quede de la postemporada de Nueva Orleans.
A ver, te adelantaste yo un poquito más allá de esta semana, por lo cual me voy a tomar la libertad creativa de hacer lo mismo.
Ajá.
Creo que Nueva Orleans, en tema talento, tiene para ganarle a San Francisco, a Green Bay, lo que sea, sí. Pero no creo que tenga la consistencia para ganar en 2 semanas consecutivas de gira, tanto en Levi Stadium como en Lambeau. Creo que esta semana la van a librar, le van a ganar a Minnesota. Van a ser un rival que le puede ganar al que sea que le toque en la ronda divisional. Pero de así hacerlo, no los veo ganando 2 veces consecutivas fuera del Superdome.
Mira,
no son el mejor visitante de la liga.
Mira, la historia del NFL es tan curiosa y yo te aseguro que ahora sí que nadie veía a los Raiders en el 80 ganando el supertazón como comodines haciéndolo la primera vez. De hecho, muy pocos se imaginaban que en el 40, en el supertazón 40, los acereros iban a llegar y tener tantas piernas. O tantas llantas de camión, sí, para llegar al domo en Pontiac. Entonces, híjole, no me atrevo a decir que se van a quedar en la ronda de divisionales, ¿eh? O sea, no sé.
No, yo tampoco dije eso.
O sea,
yo dije que si ganan, llegan a la de divisionales y también la ganan, es muy probable que les toque hacer otro viaje para el campeonato de la Nacional. Y
al fin y al cabo, sí, el jugar en
un... Ojo, tienen el talento y tienen a Peyton y tienen a Brees que le pueden ganar, pero ya lo veo más difícil.
Se va complicando definitivamente. Ahora, depende, es que también, o sea, ahí entran combinaciones y ya es empezar a inventar el que va a pasar. Porque si en una de esas, el que, por decir, vamos a decir que es Seattle, termina ganándole a San Francisco. Insisto, estoy inventando y no me estoy poniendo en quién iría para dónde, ¿sí? Pero va a San Francisco y le gana a San Francisco en Levi Stadium y se despacha a Nueva Orleans a Green Bay, que ese no lo veo tan difícil, ¿eh?
No.
Pero, entonces, ahí la final de conferencia regresaría al domo.
Creo que en mi vida... pudiera equivocarme, pero estoy casi seguro que en la historia de los playoffs del NFL, esa historia de que un equipo que jugó ronda de comodín sea sede del juego del campeonato de su conferencia se ha dado una vez.
Es sumamente complicado, ¿no? No sé cuál fue.
Los Cardenales de Arizona el año que llegan al Supertazón.
Ah, claro.
Lo hicieron llegando desde ronda de comodines.
Sí.
Nada más que del otro lado, Filadelfia, si no me equivoco, fue el que también calificó de panzazo, además. Uh-huh. Y empezó a dar victorias, sorpresa. De hecho, en ese playoff, Arizona recibe a Green Bay en comodines, lo elimina en tiempo extra, ese es un partido...
Sí, 53-52, una cosa por el estilo, sí.
Se va a Carolina la siguiente semana y le pone un planchón a las Panteras inesperado por todo mundo.
Jake Delhomme siendo Jake Delhomme. Ajá.
Y con eso se ganan el derecho de recibir el partido, porque del otro lado de la llave, estoy casi seguro que fue Filadelfia, ya me acordé.
No, es que no estés casi seguro, fue Filadelfia, porque anticipábamos el duelo de Pensilvania.
Sí, y Pensilvania y Filadelfia, al haber calificado peor incluso que Arizona, tiene que viajar para el juego de campeonato a Arizona.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Mi amor, así se construyen las anécdotas. Pero mira, en 52 años se ha dado una vez. Pone tú que se haya dado dos, pero nada más lo traigo registrado una.
Mira, o sea...
Es muy, muy complicado, muy poco probable.
Es muy complicado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. O sea, cuando los Raiders ganan aquel Super Bowl como comodines, lo hacen en el 15. Curiosamente, se repite en el 32 con los Broncos.
¿Qué?
Pero después de eso...
Pero hemos los tenido... Broncos viajan a Pittsburgh para el campeonato de la Americana.
No, pero después de eso ya hemos tenido... varias veces, porque lo hicieron los Cuervos, lo hicieron los Acereros, lo hicieron los Gigantes, y los Gigantes no sé si lo hicieron dos veces. Ok, entonces, eso de ganar como...
Bueno, la primera sí, estoy seguro, ahora la segunda no me acuerdo. La duda, pero probablemente.
Fueron a visitar a Green Bay y estoy seguro que... Estoy casi seguro que esa fue también la final de las dos veces. En la segunda también, ¿no?
Es que según yo la final de...
La primera
fue la final de conferencia y según yo la segunda fue el divisional.
Ah, okay.
O sea, en las dos veces pasan por encima de Green Bay, sí.
Okay.
Pero una en divisional y otra en...
Sí, la final de conferencia fue aquella vez que Coughlin estaba más rojo que un tomate.
Sí, por ejemplo.
Sí, y la segunda, lo que pasa es que luego te platicaré porque no vi el segundo juego, pero es cosa que a ustedes ni les importa. Entonces, luego te digo. Entonces, te digo, insisto, puede pasar. O sea, sí, vamos a ver qué dictaminan primero los Santos. Tienen que ganar el domingo y ya después tendremos mucho espacio para platicar.
Muy bien, y para terminar la ronda de comodines, Filadelfia va a recibir a Seattle. Esta es la línea más cerrada de los cuatro partidos. Filadelfia, con todo y que pasa con peor récord, el simple hecho de ser local... le da para ser un punto favorito.
Te voy a ser honesto. Yo espero que aquí Seattle se termine despachando sabroso, ¿eh?
Seattle, que además es uno de los equipos que mejor viaja en la liga.
¡Exacto! O sea, perdón, pero es que las Águilas en este momento no espantan a nadie.
No espantan a nadie. Del lado de Seattle puedes decir, están muy mermados en el backfield, tanto así que Marshawn Lynch está corriendo y tienen que atravesar todo el país. De nuevo, aunque lo han hecho varias veces y lo han hecho muy bien, pues es un viaje más que le suma el desgaste. Estoy tratando de pensar como el tipo que puso esta línea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Va a tener que hacer un viaje nuevamente, va a tener que hacer su noveno viaje, atraviesa todo el país, va con un backfield diezmado, creo que fue una traducción muy pocha, sí. pero diezmado. Y quiero pensar que eso es lo que le está dando a Filadelfia esta ventaja, que de nuevo... es solo de un punto. Quiere decir que en sede neutral sería favorito Seattle por al menos dos.
Vamos al punto de que eres tan fuerte como tu rival más débil. Y estás hablando de que las Águilas terminan ganando la peor división de la NFL.
Por supuesto.
Entonces, perdón, pero este año se tiene que dar el que el comodín le gane al campeón divisional para prenderle los focos rojos al NFL y decirle tu sistema de... clasificación o de acomodo está mal hecho.
Ahora, así como ya dije cuál partido veo con posibilidades de sorpresa, cuál partido es el que quiero ver, creo que, y la línea así te lo dice, este es el partido que va a estar más cerrado al final. Este es el partido que quieres ver el desenlace. Porque gane uno o gane el otro, creo que ningún equipo se va a separar ampliamente y entonces siempre va a estar en la pelea, va a ser el que te va a dar el desenlace más emocionante,
mira,
creo yo.
A mí me cuesta trabajo pensar que un equipo que batalló para sacar el último resultado, digo, y batalló tres cuartos para sacar un resultado en contra de unos desdibujados Gigantes de Nueva York, tenga respuestas nada más para Russell Wilson.
Puede ser.
O sea, ya olvídate que en la defensiva del otro lado está Clowney y muchos otros. ¿Sí?
Bobby Wagner.
Sí, Wagner, exacto. Pero, y digo, porque aparte ya estos ya no son los Seahawks de la Legión del Boom, ya es otra cosa. Pero, aún así, es una defensiva que comanda respeto. Ahora, con un quarterback que si bien, no es ningún novato, pero también tú sabes que muchas veces pesa esa primera experiencia en un escenario como el playoff. Sí, hablando de Carson Wentz.
Te voy a decir una cosa, el peso psicológico del playoff... Sí. es este de, es uno y fuera. O sea, pierdo uno y estoy fuera.
Sí, sí, sí.
Carson Wentz jugó en la Universidad de North Dakota State, que participa, es División 1, pero de la subdivisión de playoffs.
Sí.
Y si no me equivoco, 3 de sus 4 años fue campeón nacional en esa división, que juegan playoffs. Entonces, creo que la presión del uno y fuera en Carson Wentz, pues ya demostró un colegial que no le pesa.
Ah, bueno, pues la, también la el conoce.
No, no, por eso. Pero está, yo sé que se va a enfrentar a otro nivel de juego, pero estoy hablando de la presión psicológica que te pudieras poner antes del juego
por
el uno y fuera.
Pues, si nos ponemos en ese plan, yo seguro que bajo esa lógica debería de ser inmune gran cantidad de los jugadores, en el sentido de que en algún momento jugaste un playoff, a lo mejor en high school.
Sí, 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 sí. Yo lo quería comparar porque la mayoría de los jugadores NFL que vienen de divisiones 1, pues vienen de jugar un sistema de playoff. De tazones. Entonces, no es la misma tensión que tienes.
Sí, aquí la tensión mediática, creo que los ojos están puestos, o sí que de sobremanera, sobre Wentz, en el sentido de que es su primer partido playoff, es, pues ahora sí que la primera vez que un jugador que mostró que tiene la capacidad de llevar lejos a su equipo, pero por lesiones no lo ha hecho, pues va a intentar hacerlo.
Oye, otra cosa, aquí hemos comentado el tema de Frank Wright como peso. También es el primer juego de playoff de Filadelfia sin Frank Wright.
Sí, claro. Sí, entonces, aquí, híjole, la verdad se me antoja el que Seattle, insisto, es, mira, yo sé que aquí no es como el básquetbol o el béisbol o el hockey, que puedes decir, en una serie de 7, el mejor equipo va a ganar, ¿sí? Aquí no, aquí puede, o sea, tienes el uno y fuera y cualquiera se puede espelucar al otro. Pero me parece muy poco probable, con todo y localía, que Filadelfia se termine despelucando a Seattle, que es un equipo que podría ser uno de los mejores dos, o sea, ahora sí que, o podría ser uno de los que descanse, porque... Híjole, lo que pasa es que la Conferencia Nacional está tan competida y tiene tanta calidad que es difícil dictaminar realmente cuál es el mejor. O sea, creo que el caso de Seattle es muy subjetivo.
Sí, si a mí me pudieran, o sea, más bien, si a mí me pidieran cuál es mi favorito, creo que también para mí sería Seattle. Pero bueno, dicen que los apostadores en Las Vegas por algo se dedican a eso y por eso han ganado tanto dinero, Flash. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de...? ¿Cuál va a ser su partido favorito? ¿Cuál es el que no se quieren perder? ¿Cuál es el que piensan que pueda haber una sorpresa? Coméntenoslo.
¿En cuál va a salir alguien a encuerarse al campo?
En Nueva Inglaterra, seguro va a haber un gañán que haga eso en Nueva Inglaterra. No sé si en el campo, pero cuando haya una toma a la tribuna, más de uno va a andar sin playera. Más de uno. En fin, coméntenoslo, déjenoslo saber y suscríbanse también. Así se van a enterar la próxima semana cuando venga el episodio, en el que veremos qué tan acertados y qué tan perdidos andábamos cuando hacíamos estos análisis de la ronda de comodín. Por lo pronto, de mi parte es todo. Flash, no sé si quieres agregar algo más.
Nosotros sí nos atrevemos a decir nos equivocamos, no como Skip Bayless, que él se le da amnesia cuando se equivoca.
O se echa porras desde su cuenta de Burner, ¿no?
Ya, sí, sí, sabes, claro. Esa, ¿no? ¿Cuál no?
Se descubrió que Skip Bayless, lo que pasa es que de repente hace unos años, ¿no?, la cuenta de Twitter de Skip Bayless tuiteó así de "You're the best, Skip, keep going", no sé qué. Y al poco tiempo borraron ese tweet. Dijeron, no, pues este güey trae 4 o 5 cuentas. Tuitea una desde la de Skip Bayless, se va a las otras y se contesta echándose porras. Pero ese día andaba muy pedo, crudo, borracho, marihuano, lo que sea. Y se echó porras desde la misma cuenta de Skip Bayless, güey. Entonces...
Yeah, güey. A lo mejor necesitaba un... que el solito se necesitaba aventar un boost al ego.
Algo así, seguro. Pero bueno, estén al pendiente, suscríbanse y nos escuchemos la próxima semana para platicar, ahora sí, lo que sucedió en la ronda de comodín. Y por ahí nos damos un tiempo para analizar lo que será en la ronda de divisiones. No se me anticipen, disfruten los juegos, que solo quedan 11. Así es que nos escuchamos la próxima semana.
Pórtense mal, adiós.
Rapato es la base de equipos especiales.
¡Oye!